RTVE Audio. Descarga la nueva app y disfruta de los programas de RNE y nuestros podcasts originales.
Asia Hoy, con Icíar Jiménez Barrón, Radio Exterior de España.
Hola, ¿cómo están? Bienvenidos a Asia Hoy, el espacio que cada semana dedicamos en Radio Exterior a hablar sobre la actualidad y las relaciones entre España y los países asiáticos y de la cuenca del Pacífico. El protagonista de esta semana es sin duda Japón. En primer lugar, nos adentramos en los secretos de un trabajo artístico de origen nipón, el origami o plegado del papel. Una artista barcelonesa ha decidido dedicarse a crear estas maravillas con sus propias manos y ha diseñado el proyecto Imakiro, que nos presenta enseguida. También hablaremos de longevidad, pues España y Japón gozan del honor de ser las dos sociedades más longevas del mundo. En el Centro de Investigación sobre Envejecimiento de la Fundación General Universidad de Salamanca han organizado un encuentro entre expertos de ambos países para analizar y compartir experiencias sobre esta realidad demográfica. Terminaremos escuchando nuestros sonidos de Asia, la versión japonesa y española del Yamaguchi de la cantante pamplonesa Amaya Romero. Comenzamos en unos instantes, pero antes permítanme agradecer su labor al frente de las labores de producción a Nuria Álvaro y a Sonia García, que hoy nos acompaña al frente de la parte técnica. Reciban además un cariñoso saludo de quien les habla, Itziar Jiménez Berrón.
Asia Hoy, Radio Exterior de España.
Una hoja de papel en blanco está llena de oportunidades. Puede ser el comienzo de una pintura, el lugar donde plasmar historias a través de las letras, o la base para construir flores, lámparas o cualquier otro objeto decorativo. Hoy les queremos hablar de una técnica artística japonesa de gran belleza, el origami. Para ello, hemos invitado a acompañarnos desde la emisora de Radio Nacional en Barcelona a Belén Salinas Arias, que es la impulsora de Imakiro, un proyecto de creación de objetos decorativos mediante las técnicas del plegado del papel. Bienvenida, Belén, ¿cómo estás?
Hola, Iciar, buenos días, muy bien, gracias.
Bueno, yo lo he explicado muy por encima, pero me gustaría que seas tú misma la que nos presentes tu proyecto. ¿Qué es exactamente Imakiro?
Pues Imakiro es la palabra invertida en japonés origami. Ori significa doblar y kami significa papel. Entonces, consiste básicamente en construir figuras 3D mediante el plegado pues del papel sin utilizar, en principio, ni tijeras ni cola. Este sería como el principal objetivo de Imakiro. Entonces, transformo lo que es una técnica tradicional y ancestral como el origami en algo pues contemporáneo, moderno y bonito.
¿Cómo ha sido el camino previo hasta llegar hasta aquí? Creo que la pintura y el arte en general han captado tu atención desde pequeñita.
Sí, la verdad es que mi trayectoria siempre ha sido artística. Desde que era pequeña, mis extraescolares eran pues bolillos, punto de cruz, bueno, extraescolares un tanto peculiares quizás. Y luego ya empecé haciendo bachillerato artístico, que en su momento era no el más común. Y a partir de ahí estudié Bellas Artes y me especialicé en conservación-restauración, aunque me gustaba mucho la pintura, pero tiré por restauración. Entonces, bueno, estuve trabajando como restauradora un tiempo y luego seguía teniendo algunas inquietudes y decidí hacer un posgrado y un máster en gestión cultural. Y estuve gestionando pues proyectos de otros artistas y trabajando en galerías, hasta que un poco antes de la maternidad, hace unos 5 años, pues decidí emprender este proyecto personal y profesional, ¿no? Porque pensé, si soy capaz de gestionar los proyectos de otros, ¿no? ¿Por qué no voy a gestionar el mío mismo? Uh-huh. Y así empezó un poco.
¿Y por qué elegiste el origami? ¿Tienes o has tenido conexión con la cultura japonesa? ¿Qué es lo que te ha llevado a trabajar con estas técnicas de plegado del papel?
Sí, pues el origami es muy curioso porque una muy buena amiga mía, Patri, se fue a Japón de viaje y me regaló unos papeles de allí, unos papeles que estaban perfectamente cortados, cuadrados, artesanales, con una textura y unos estampados preciosos. Y a partir de ahí me puse un poco pues a practicar figuras de origami, empecé a hacer móviles, de ahí un poco empecé a hacer lámparas, hice mis dos primeras ferias y un poco me fue llevando una cosa a otra. Ese fue el motivo, un poco así como por casualidad lo del origami.
¿Y cómo te has formado en estas técnicas? ¿Has aprendido en alguna escuela específica? ¿Eres autodidacta?
Soy totalmente autodidacta. La verdad es que hoy en día con libros, internet, puedes aprender muchas cosas. Entonces, pues tengo pues los referentes del origami, que hay muchos. Y poco a poco, sobre todo la experiencia y los trabajos son los que te van dando como la base, ¿no? Entonces, sobre todo el origami me ha permitido ser creativa utilizando una técnica tradicional y adaptándolo a los tiempos modernos, ¿no? Porque yo, por ejemplo, cuando estudiaba Bellas Artes, dibujar, por ejemplo, no se me daba muy bien. Y siempre tenía un poco, no como complejo, pero pensaba, ostras, estoy haciendo Bellas Artes y la verdad es que el dibujo no es lo mío. Mm. Entonces el origami sí que me ha dado esta posibilidad de ver que puedo ser creativa, aunque, pues por ejemplo, no dibuje bien, ¿no? Me ha permitido transformar esta técnica y darme cuenta de que sí puedo hacer cosas creativas.
Mm-hmm. Bueno, cuando pensamos en origami, los que no tenemos ni idea de esto, pues pensamos en aviones, en barquitos, claro, en pajaritas, pero ¿qué otras cosas se pueden hacer plegando papel?
La verdad es que plegando papel se puede hacer de todo. De hecho, mi último proyecto fue así grande, fue con el Nobu Hotel, hice un árbol de Navidad junto con un equipo que fue espectacular el trabajo. Y pues fíjate, un árbol de Navidad de 4x2 metros que se pudo hacer solo con papel. Entonces se puede hacer cualquier figura mediante plegado y utilizando otras técnicas, plegado, origami modular, bueno, diferentes técnicas para conseguir la figura que quieras.
Uh-huh. ¿Podrías explicarnos describirnos alguno de tus diseños para que nos hagamos una idea de lo que consigues con tus manos?
Pues bueno, un poco empieza todo viendo lo que quiere el cliente, ¿no? A partir de que el cliente te diga lo que quiere, pues tú empiezas a desarrollar las primeras ideas y ver cómo conseguirlo, ya sea con origami o con otras técnicas de papel. Por ejemplo, el origami más purista, en principio, es sin utilizar tijeras ni pegamento. Pero luego, evidentemente, cuando tú trabajas pues a grandes dimensiones, también tienes que ir adaptando esto. Entonces, trabajo mucho, por ejemplo, con hoteles para momentos como San Valentín, San Jordi, Navidades, ¿no? Haciendo corazones, rosas de origami, flores, etcétera. Y luego, pues, otros proyectos como pueden ser lo que te decía del árbol de Navidad o, por ejemplo, también para una serie de Isabel Coixet, Foodie Love, tuve que hacer un atrecho en el que me pedían unas lámparas y unos móviles. Y a partir de ahí un poco empiezas sobre todo a ver el estilo del cliente, que en mi caso está muy relacionado con clientes asiáticos y, pues, cultura oriental, origami, un poco, pues, todo este estilo más minimalista, feng shui, etcétera.
O sea, que entre tus clientes sí que tienes gente de origen asiático que te contrata para realizar determinadas obras o que te compra alguna de las obras que tú elaboras.
Sí, exacto. También luego hay otros clientes que no son asiáticos, pero la gran mayoría casa como bastante bien, ¿no? El origami al final es de origen asiático, tiene un gran peso y una gran fuerza en la cultura japonesa y al final, pues, con clientes de este tipo encaja muy bien.
¿Cómo es el papel que utilizas? Supongo que tendrá unas características específicas, no vale cualquier folio que cojamos en casa.
Sí. Bueno, yo siempre digo que para practicar se puede utilizar de todo, desde papel de periódico, revistas, de todo. Al final el papel es un material súper antiguo y versátil con el que se pueden hacer muchas cosas. Pero obviamente cuando yo trabajo me gusta trabajar con papeles de calidad, con papeles de gramaje de 120 para arriba para que queden las figuras más resistentes. Entonces trabajo mucho con casas de papel italianas como Fedrigoni, con papeles gofrados que tienen una especie de pátina que los hace más resistente, incluso se pueden mojar, también con casas como Canson, Y luego aquí en Barcelona pues tengo la suerte de que hay también bastantes papelerías grandes como Raima y proveedores con los que puedo contactar para conseguir papeles. Y luego también me encantan los papeles tradicionales y artesanales japoneses. Hice un viaje a Japón y vine cargada de papeles de allí con unos estampados que eran una maravilla, con colores, con dorados, como los kimonos. Bueno, lo del papel también es un universo que no es lo barato que la gente se piensa, de hecho, porque un papel bueno no es barato.
No, no, seguro que no. Desde luego es todo un mundo. Belén, ¿vendes tus creaciones de forma online? ¿Tienes tienda física? ¿Cómo funciona Imakiro exactamente?
Pues desde la web, ahora trabajo más por proyectos con clientes. Entonces, antes sí que tenía tienda online en la que tenía móviles y lámparas. Lo que pasa es que al final el volumen de otros proyectos hace que me sea más difícil trabajar en producto, ¿no? Entonces, si alguien quiere pues una lámpara, un móvil o otra cosa, pues me puede escribir directamente o por Instagram o al correo. Y lo valoramos. Pero en principio ahora estoy más centrada en otro tipo de proyectos más creativos, más artísticos y quizás de un volumen más grande.
Creo que también impartes talleres de origami, o los has impartido. ¿Cómo es esta experiencia?
Sí, pues un poco la idea de los talleres es como acercarte al nuevo mindfulness, ¿no? Que puedas estar tranquilo y desconectando de tus rutinas, disfrutando de una técnica tradicional, pero puesta sobre la mesa de una forma más moderna y eso, y más contemporánea, ¿no? Entonces, ayer justo hice un taller de rosas de origami con el Hotel Mandarín, Barcelona, y claro, el entorno ya invitaba muchísimo a ello. Estábamos sí. en la glass box, ¿no? Éramos poquitas personas, pues es utilizando papeles buenos y disfrutando pues de 2 horas de taller sin prisa, y siendo consciente de lo que estamos haciendo, ¿no? Siendo consciente de los plegados, intentando memorizar los pasos para luego poder repetirlos y viendo las posibilidades infinitas que tiene el papel, porque luego la gente realmente se queda muy sorprendida de lo que se puede hacer.
Desde luego que sí. Bueno, pues danos unas pistas. ¿Por dónde empezar? Si entre nuestros oyentes hay personas a las que les gustaría adentrarse en este mundo mágico del origami, dales algún consejo, por favor.
Pues la verdad es que siempre digo lo mismo, empezar por figuras básicas, que serían la pajarita, la grulla, el barquito, el gorro, las figuras que todos conocemos más de pequeños, y utilizando papeles básicos, el papel DIN A4 que todos tenemos de 80 de gramaje, que es finito. Y entonces luego la misma figura yo la repito muchísimas veces hasta que me queda como yo quiero. O sea, yo cuando empiezo una figura más complicada, al principio digo, ha quedado fatal, pero luego insisto, hay que ser como muy constante muy paciente, que esto de la paciencia creo que lo he tenido siempre, y al repetir la figura tantas veces al final te acaba quedando un resultado chulo. Entonces cuando ya te ha salido la figura bien, entonces ya le pones un papel bonito, un papel de gramaje más alto, un papel que vista esa figura.
Muy bien, pues Belén Salinas Arias, creadora de Imakiro, muchísimas gracias por acompañarnos hoy en Asia Hoy. Hasta muy pronto.
Gracias a ti, Ciar.
Asia Hoy, con Icíar Jiménez Berrón, Radio Exterior de España.
Gracias a la Escuela de Bambú de Casa Asia, estudiantes de todas las edades aprenden sobre la diversidad cultural de distintos países de Asia-Pacífico. A la vez, alumnas y alumnos de origen asiático sienten que sus culturas son reconocidas. La Escuela de Bambú cumple 20 años en Barcelona. Son 2 décadas acercando las culturas asiáticas a la comunidad educativa. Paula Mayoral nos cuenta más detalles en el siguiente reportaje.
Casa Asia conmemora el 20º aniversario de su Escuela de Bambú, un proyecto de educación intercultural para estudiantes de todas las edades del que nos habla su coordinadora, Inma Yort.
La Escuela de Bambú de Casa Asia, que es un programa de educación intercultural e inclusiva, que tiene como objetivo acercar el conocimiento de las sociedades y de las culturas asiáticas a la población escolar, nació en el curso 2003-2004, cuando justo casi se acababa de crear Casa Asia.
Entonces, un equipo de educadores de procedencias diversas diseñó un programa de talleres y actividades.
de más de 100 y pico actividades diferentes, porque además trabajábamos a 8 países cuando empezamos, de Asia y la región del Pacífico, pero acabamos ofreciendo hasta 12 países distintos.
Un programa innovador por distintos motivos.
Uno de ellos es el hecho de tener un equipo de educadoras y dinamizadoras de los distintos programas que son de contexto cultural asiático. Y además han aportado su expertez, porque cada una de ellas son expertas en diferentes temas. Por otro lado, también hemos sido innovadores en el sentido de que hemos iniciado programas de aprendizaje y servicio comunitario antes de que aquí fuera ya popular.
En estos 20 años, la Escuela de Bambú de Casa Asia ha ido creciendo en todos los sentidos.
Más de 244.000 alumnos y una media de unos 2.230 centros educativos de toda Cataluña.
Las actividades se extienden por toda Cataluña y también han llegado a Madrid. Y además de talleres en el aula, se han desarrollado programas de educación comunitaria que implican a las familias y al barrio. Inma Jort pone algunos ejemplos.
Como por ejemplo el programa de intercambio de poemas entre escuelas y comerciantes del mismo barrio. O el programa Aprendemos Familias en Red, que nos ha permitido pues estar en contacto con muchas familias de contexto cultural asiático.
Yo soy de la India.
Soy de Pakistán.
Soy de India.
Soy de India.
Que ya pueden aprender el idioma y también el sistema educativo y un poco cómo funcionan las escuelas aquí para poder ayudar mejor a sus hijos y hijas.
Son iniciativas también como Cuentos para Leer, Cuentos para Crear, un programa que acerca la literatura infantil asiática a sus participantes.
Fomenta el gusto por la lectura y que además acerca al conocimiento de esas culturas y sociedades asiáticas a estos niños y niñas, y hace que los niños y niñas de familias asiáticas se sientan muy reconocidos cuando toda su clase está estudiando pues cuentos de China o de India o de Pakistán, por ejemplo, ¿no? O de Filipinas.
Porque los beneficios de la Escuela de Bambú llegan al barrio, a la sociedad y a la comunidad educativa al completo. Por ejemplo, al alumnado de procedencia asiática.
A través de esos programas sienten que sus conocimientos de anteriores, es decir, fuera del contexto escolar aquí, son importantes también, ¿no? Sus conocimientos lingüísticos y culturales.
También se incluyen actividades de formación al profesorado.
Para que conozcan el contexto cultural de sus asiático, de sus alumnos y alumnas, y por tanto se den cuenta que esos conocimientos que su alumnado tiene o la forma en que reaccionan o cómo se comportan sus familias en relación a la escuela tiene una explicación en relación al contexto cultural del que provienen, ¿no? Y que hay que facilitar puentes y espacios de comunicación y de participación.
En la Escuela de Bambú siempre han trabajado con centros escolares con mucha diversidad y ahora que Casa Asia se ubica en el Raval de Barcelona, muchos de sus programas se desarrollan en este barrio.
Estamos trabajando otra vez mano a mano con los centros educativos del barrio, que además es uno de los barrios con un porcentaje más elevado de población de contexto asiático.
En todo este tiempo, la Escuela de Bambú de Casa Asia ha recibido distintos premios y el apoyo de instituciones diversas.
Hemos tenido el apoyo del Departamento de Educación, de la Generalitat, también del Departamento de Migración, Igualdad y Ciudadanía, del Ayuntamiento de Barcelona a través del programa Barcelona Interculturalidad, también del Instituto Confucio.
El 29 de abril, la Escuela de Bambú de Casa Asia celebra en Barcelona su trayectoria con un acto institucional.
Además de la parte de la celebración más institucional, la celebración quiere ser un reconocimiento al trabajo realizado, darle visibilidad y sobre todo a la aportación de las distintas personas que han colaborado durante todos estos años.
Actuará además la coral Asia Barcelona,
que nos va a ofrecer distintas canciones en distintas lenguas asiáticas.
Una celebración con la vista puesta en el futuro.
Hay que trabajar mucho más sobre el hecho de que la diversidad es positiva. No es un problema, es una oportunidad de aprendizaje.
Asia Hoy, con Icíar Jiménez Berrón.
Pese a la distancia geográfica y las diferencias culturales, Japón y España comparten una realidad demográfica de gran relevancia. Son las dos sociedades más longevas del mundo. Para analizar este fenómeno de la longevidad y compartir conocimientos y experiencias a la hora de afrontarlo, esta semana se ha celebrado en la ciudad de Salamanca la Cumbre España-Japón sobre longevidad y sociedades longevas, organizada por el Centro de Investigación sobre Envejecimiento, el CENIE, que depende de la Fundación General Universidad de Salamanca. Óscar González Benito es el director de esta fundación. Saludos, Óscar, ¿qué tal?
Hola, ¿qué tal? Muchas gracias por invitarnos a participar en el programa.
Bueno, como decíamos, España y Japón son países con costumbres y culturas muy distintas, pero ambas tienen el gran honor de contar con la población más longeva. Supongo que habrán encontrado similitudes o hábitos que las hagan confluir en este camino hacia la longevidad.
Sí, por supuesto, tenemos retos comunes. Al final, independientemente de rankings, lo cierto es que evolucionamos hacia un formato de sociedad longeva. Cada vez vivimos más, esto es una fantástica noticia, pero conlleva retos, conlleva desafíos, porque no solo se trata de ganar años de vida, y tenemos la fortuna de vivir en países muy longevos, sino que se trata de hacer estos años compatibles con lo que llamamos calidad de vida. Y la calidad de vida implica salud física y psíquica, implica salud social en cuanto a la interacción e integración social, implica salud financiera en cuanto a la estabilidad, la viabilidad, la sostenibilidad económica. Todo esto conlleva retos para las naciones a la hora de sostener ese cambio de la pirámide poblacional.
¿Y qué tienen en común España y Japón? ¿Tratamos de manera similar a las personas mayores?
Pues estamos encontrando similitudes, pero también estamos encontrando diferencias. La percepción, y es una percepción personal porque los especialistas son los que conforman los distintos paneles que hemos programado, pero mi percepción es que Japón lleva ya mucho tiempo analizando el impacto que tiene el envejecimiento poblacional y la longevidad, y por tanto anticipándose de una manera mucho más rápida que podemos hacerlo desde España. Por poner un ejemplo, en Japón la permanencia de los mayores en los mercados laborales es mayor que la que encontramos en los países europeos y en particular en España.
Uh-huh. Por curiosidad, ¿cuál es la edad de jubilación allí en Japón?
Pues,
aproximadamente, porque bueno, esto ya imagino que variará dependiendo del sector y de la situación, pero
sí varía y no le puedo dar una cifra concreta, pero las cifras a las que me estoy refiriendo es precisamente la permanencia voluntaria a partir de tramos de 65, 70, 75 años. Digamos que el atractivo laboral para una persona senior, ahora mismo las estadísticas demuestran que es mayor para en una sociedad japonesa que en una sociedad española. Uh-huh. Y a veces cuando hablamos de longevidad no se trata de alargar el periodo de jubilación, sino también de hacer atractivo que aquellos que están aportando valor a los mercados laborales pues quieran permanecer realizando esa aportación.
Bueno, volvemos al encuentro internacional. Este se ha dividido en dos fases, un primer día abierto al público y un segundo día donde los expertos trabajan a puerta cerrada sobre distintos ámbitos. ¿Qué asuntos se han abordado en estas jornadas?
Sí, las conversaciones que hemos planteado en la primera sesión tratan de dar las perspectivas de Japón y España, pues componentes con un diálogo entre dos ponentes, uno de cada una de los orígenes. Hemos confeccionado una mesa dedicada a la economía de la longevidad. Se trata de abordar el impacto del envejecimiento poblacional desde una perspectiva económica, como mercado, como fuerza laboral. Hay otra mesa centrada en las implicaciones sociales, los cuidados, los servicios sociales que implica una mayor longevidad. hay una tercera mesa sobre las ciencias de la vida, podríamos decir, la perspectiva de la biología, la genética, la medicina, la neurociencia, y cómo está avanzando para garantizar esa compatibilidad de la longevidad con la calidad de vida que mencionaba antes desde una perspectiva de la salud física y psíquica. Y bueno, cerramos ese ciclo con una sesión que aborda el cambio global, la longevidad, desde una perspectiva más global y geopolítica. Y mañana pues habrá grupos de trabajo en cada una de estas temáticas, pues tratando de derivar reflexiones, implicaciones y posibles líneas de actuación de cara a afrontar este futuro cada vez más longevo.
Hemos hablado de esa diferencia fundamental a la hora de alargar la vida laboral que existe en Japón en comparación con España, pero hablando también de los cuidados, ¿se aborda de manera diferente el tema de los cuidados de las personas mayores o de las personas dependientes en Japón que en España?
Pues precisamente hemos tenido, acaba de concluir, la mesa centrada en los cuidados de las personas mayores. Hemos contado precisamente con la directora general del INSERSO desde la perspectiva española y con una profesora emérita de la Universidad de Tokio que es experta en cuestiones de envejecimiento global. Hemos visto que las preocupaciones son muy coincidentes, pero a veces el desarrollo de planes de actuación pues difiere. Precisamente ese ha sido el objetivo de la sesión, intercambiar ideas y aprender mutuamente.
Este encuentro, como nos decía, sirve para establecer estos lazos entre España y Portugal y Japón a la hora de investigar o diseñar estrategias que nos permitan adaptarnos mejor a estas sociedades cada vez más longevas. ¿Hay previsto una continuidad? ¿Tienen previsto seguir trabajando en la distancia los representantes de los tres países implicados?
Vamos a seguir continuando porque en el ámbito del CENIE, de nuestro Centro Internacional sobre Envejecimiento, continuamente estamos desarrollando iniciativas de investigación, de transferencia, de innovación, de divulgación para afrontar todos estos retos y todos estos desafíos. En el caso de Japón, las relaciones y los lazos son muy intensos a través de nuestro Centro Cultural Hispano-Japonés, ubicado en Salamanca, dependiente de la Universidad de Salamanca, y que hace que nuestras relaciones con Japón pues sean especialmente fluidas, así que con seguridad vamos a seguir trabajando en la misma línea y en esta cooperación entre España y Japón.
Pues Óscar González Benito, director de la Fundación General Universidad de Salamanca, muchísimas gracias por atendernos y hasta la próxima ocasión.
Muchísimas gracias a vosotros, ha sido un placer.
Machinoko en Pamplona. Omoidashitai no. Sakura no hana saku.
Sonidos de Asia.
Ano utsukushichi. Ano utsukushichi. Wasurerare nai ki. Jinsei de hajimete no kare no kisu datta.
Terminamos escuchando a una cantante española, Amaya Romero, cantando en japonés. Pero esta canción tiene su historia.
Yamaguchi-ko oe ni nokoreba.
La ciudad española de Pamplona se hermanó con la ciudad japonesa de Yamaguchi en 1980. Como símbolo de esta unión, varios paisajistas del país nipón diseñaron un hermoso parque de la ciudad navarra y en agradecimiento lo bautizaron como Parque de Yamaguchi. La cantante pamplonesa Amaya Romero jugaba de niña en ese parque y decidió dedicarle una canción que más tarde quiso interpretar también en japonés. Pues con este tema, esta vez en su versión en castellano, nos despedimos hoy. Recuerden que si quieren ponerse en contacto con nosotros, pueden hacerlo a través de la dirección de correo electrónico asia.hoy@rtv.es. Hasta la próxima semana.
Que yo quiero recordar. Florecí con los cerezos de aquel bonito lugar. De aquel bonito lugar. Siempre guardaré los besos, los primeros que en mi vida un chico me quiso dar. Hay un parque en mi Pamplona que yo quiero recordar. En el parque Yamaguchi yo me debí quedar. Pregunto si en Japón una niña llorará como yo he llorado amores en las fiestas de San Juan con los cerezos en flor en las fiestas de San Juan. Me pregunto si en Japón una niña llorará Parque de Pamplona, en Yamaguchi ciudad. Hay un parque en mi Pamplona que yo quiero recordar. En el parque Yamaguchi yo me quedaré.